Volvemos al tema de la reforma a la salud y saludamos al representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, ponente de la reforma. Representante, gracias por estar en 6 AM. Buenos días.
A ustedes, muy buenos días.
¿Avanza o no avanza la reforma? Entendemos que hay mucha dificultad con la oposición.
Pues mucha dificultad, tal vez por jugaditas, creo yo, inicuas, pero realmente la reforma ayer tuvo un avance muy importante. Fueron 24 artículos de 32, lo cual podemos decir que hemos avanzado en los debates de la Cámara en un 90-92%.
Mire, representante, hablábamos con Hernando Herrera hace un rato sobre el mensaje de urgencia del gobierno que requiere que la discusión se dé al mismo tiempo en ambas cámaras, pero ya uno de los debates se dio. ¿No cree usted que eso puede ser una situación muy difícil para la reforma en el futuro?
Pues yo creo que el gobierno seguramente puede evaluar la situación. Lo que sucede es que hay una insistente intención de parte de quienes se oponen a la reforma y a las reformas que presenta el gobierno Petro, y es a impedir de que se debaten, que se debatan y que el país no se dé cuenta de las posturas de cada quien. Recuerden ustedes que en el 2002, cuando presentaron una contrarreforma laboral, la presentaron más o menos en agosto y la aprobaron en 3 meses, y esa reforma era para quitarle derecho a la población. De tal manera que el pueblo colombiano creo que cada vez está más atento al papel del Congreso de la República, si va a dilatar las reformas que recuperan derechos a la población y que beneficia básicamente a un grupo, digamos, muy reducido de personas que hacen grandes riquezas negándole derecho a la población, o definitivamente se sintonizan para que pasen esas reformas a tiempo. Yo creo que el sistema de salud está muy claro en los síntomas que tiene. 30 años después, pues básicamente ha sido un sistema con unas ineficiencias evidentes y con demasiados episodios de corrupción. Eso se los ha permitido principalmente el entramado jurídico que hay hasta ahora. De tal manera que el país necesita que el Congreso de la República haga correcciones estructurales para que la salud no siga siendo una oportunidad de codicia, de sustracción de rentas, sino que el sistema de salud corresponda a las necesidades de salud del pueblo colombiano, que en este momento, por los instrumentos legales actuales, favorecen es que les nieguen medicamentos, que les nieguen procedimientos, y que cuando se entregan, muchas EPS en connivencia de IPS terminan generando sobrecostos de los servicios.
Representante, sin quitarle trascendencia a la reforma y obviamente en varios puntos la necesidad de la misma, quisiéramos volver con usted a esos eventuales vicios, porque ese no es, o no son temas menores, ciertamente tendrá que revisarlos la Corte Constitucional. Mire, a lo que le mencionaba Gustavo, que ciertamente podría calificarse como un autogol del gobierno, hay otros temas y la pregunta sería si a usted no le preocupan los mismos. Por ejemplo, el que se haya hecho muy claramente que el trámite que se le ha debido impartir a esta reforma sea el de una ley estatutaria, o como por ejemplo los que menciona recientemente la representante Garrido con relación a lo que ella denomina la irregular citación para discutir esta reforma.
Mira, la reforma, esos debates son, creo yo, ya como del pasado, principalmente el primero que me dices. Es tan del pasado que de los que han sido férreos defensores de que se quede todo como está hoy, representante Jubinado, Pedraza, varios de ellos habían argumentado que esto tenía que ser una ley de carácter estatutario. Pero cuando presentaron su proyecto de ley, lo presentaron a la Comisión Séptima y exigieron al presidente de la Cámara que lo tenían que acumular con nuestro proyecto de ley, por lo tanto, se configuraba en la propuesta de un proyecto de ley de orden ordinario. Así que el pueblo colombiano tiene que saber que muchas de estas argumentaciones son básicamente astucias para tratar de enredar el debate, pero buena parte de los congresistas que dijeron que esto tenía que ser estatutario, cuando tuvieron una iniciativa legislativa y reclamaron públicamente y en todos los espacios que tenía que acumularla con la de nosotros, pues lo que terminaron justificando era que una ley ordinaria. Eso lo que está demostrando básicamente que muchas de las preocupaciones no son preocupaciones técnicas, sino instrumentos de astucias para tratar de que el Congreso retrase los debates y se abstenga de avanzar en la reforma. hay propuestas o denuncias traídas de los cabellos. Por lo menos la representante jubilado ayer manifiesta que el trámite que hubo en materia de la Comisión de Ética, que eso vicia la Corte y trae una sentencia, pero parece que se lee parcialmente las sentencias, porque la misma sentencia que ella menciona pues plantea que ningún trámite de recusaciones o de posibles impedimentos vician el proyecto de ley que se esté dando trámite. Es una discusión sobre la responsabilidad de algún congresista que no haya declarado un impedimento que le genere algún tipo de conflicto de interés. Pero lo concreto es que muchas de las recusaciones, el bombardeo de recusaciones que se nos llegó al Congreso de la República en estos días, son traídas de los cabellos, como las que nos ha tocado que padecer durante tantos años de discusión de estas reformas. Recuerdo que alguna vez nos quisieron detener el debate que porque éramos afiliados a EPS. Imagínense ustedes, como si ser afiliados a una EPS entonces le imponga un conflicto de interés por beneficio particular a algún congresista para que no pueda tramitar el debate de la reforma a la salud. Así que se buscan instrumentos, como lo dije ahora, instrumentos supremamente superfluos para tratar de detener el debate, y lo que yo creo es que el país está viendo que si el Congreso de la República le pagan a cada congresista más de 30 salarios mínimos mensuales, no tiene sentido el por qué no quieran ir a trabajar, no quieran debatir, o cuando logramos abrir la puerta del debate, ellos pretendan ahora decir que no, que le tienen que dar la palabra casi que más que al resto de congresistas. Yo, por ejemplo, les digo a ustedes, no sé si han estado atentos, ayer a las 9:40 más o menos de la noche, se estaban leyendo proposiciones a las cuales nosotros consideramos que no avalábamos porque desconfiguraban el proyecto, y varias de ellas firmadas por el representante Polo Polo. Pues le quiero decir a los fanáticos de Polo Polo que su representante, que dice que presenta muchos proyectos de ley y proposiciones, a la hora de ir a sustentarlas, a debatir, a argumentarlas, no aparecía. Pues es normal que él no vaya al Congreso, ¿cierto? Pero el pueblo colombiano tiene que saber que aquellos congresistas que viven diciendo de que las reformas no sirven, que supuestamente hacen una oposición férrea, es pura mentira, puro show, porque en el momento de ir allá al Congreso ni siquiera aparecen para debatirlo. Entonces, creo que el pueblo colombiano está dando cuenta quiénes tienen el Congreso, cuáles son las verdaderas argumentos sobre o aportes a que la reforma sea mejor, pero también se va dando cuenta que hay algunos que definitivamente están obsesionados para que el pueblo colombiano no tenga su derecho a la salud de manera efectiva.
Representante Mondragón, muchas gracias, y seguimos con la lupa puesta en la reforma a la salud en el Congreso. Muy amable.
A ustedes muchas gracias. Estamos pendientes de que siga el debate ahora y terminar de aprobar la reforma a la salud el día de hoy en la Cámara de Representantes.